Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Míticos.
Hola,
cuentan
gente mítica
mitos
de todo
típicos.
El mundo. Sean todos y cada uno bienvenidos a Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron.
Como las pompas de Yoko Ono.
Qué bárbaro. ¿Quién le veía Juan Lennon?
Hay toda una teoría al respecto de que el güey era medio Edipo y que se parecía mucho a su mamá, esta chava.
Pues
sí,
puede.
Tiene una...
Yo siento que lo entoloachó.
¿Quién sabe?
También así como era... Medea.
John era también un niño sin amor, ¿sabes? Que como sí. Que andaba siempre buscando la aprobación y entonces pues se encontró con esta chava. Y pues mira.
Ahora... Que supo jalarle los hilos.
Exactamente. Ahora tenemos a Sean Lennon y a Sean Lennon, como dirían los argentinos.
Sean Lennon y Sean Lennon. ¿Cómo los distinguen?
No, quién sabe.
Está cabrón.
Díganos cómo los distinguen, queridos escuchas argentinos.
Amigos de Argentina, ¿cómo distinguen a Sean Lennon de Sean Lennon? Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy es un día muy especial porque es jueves mítico.
Exactamente.
Todos los jueves míticos son especiales. Y pues bueno, ¿qué dices si arrancamos ya?
Pues no podemos arrancar porque no me has pasado.
Exactamente. La manera en que arrancamos es yo pasándote la pachamama.
Correcto.
Entonces, ahora, ¿lo vamos a hacer mágicamente?
Sí.
Entonces,
aunque Renato trae una playera de la Pachamama.
Tú ya traes la Pachamama, güey.
Sí, cierto.
De hecho, pueden ver muy claramente. Ahora yo traigo la de la frase. Ahora se ve gris, pero en realidad es rojo.
Roja.
Sí.
Esta se ve gris, pero porque es gris.
Sí.
Pero igual lánzamela para que quedemos acá con que es esto ortodoxo.
Voy a aventar. El truco de la magia. Tenías que hacerle así como, ay, me lo paso acá.
Soy tan malo para el slayer. No mames. Amo la magia, pero no, nomás no tengo el talento. Pero bueno, mi carnal, hoy te voy a hablar de una religión de la que hemos oído escuchar. Yo estoy seguro que la has escuchado, pero no tenemos detalles. Sabemos que existe.
Sí, básicamente se ve su existencia.
Ahí, exactamente.
Y sé su logo, porque cuando hice el principio del programa,
sí,
investigué y salió el logo de la fe Bahá'í.
Exactamente.
Y fue muy chistoso para mí porque yo no sabía que existía una fe Bahá'í.
Es que alguna vez escuché a alguien decir que es la religión más interesante, la religión más famosa de la que nunca has escuchado hablar.
Okay.
Porque además, yo creo, digo, no tengo no tengo los pelos de la burra en la mano para sostener lo siguiente. Pero yo creo que es la religión con un crecimiento más rápido de la historia. Porque
neta,
tiene menos de 150 años y son entre 7 y 9 millones.
O sea, es súper reciente.
Es súper reciente. Y además, a diferencia de otras religiones que también son más o menos de la época, como mediados del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, esta no ha tenido una como muy popular y luego nada.
Ajá.
Esto ha sido un crecimiento... constante. Sí, iba a decir exponencial, pero la neta no sé si sea exponencial, pero ha tenido un crecimiento absolutamente innegable. Pero bueno.
Crónico.
Crónico, en efecto. Vamos a hablar de la fe Bahá'í.
Ok.
Es la novena religión con más fieles en el mundo, ¿sabes? O sea, del top 10.
¿Es la novena?
Es la novena, sí,
no
señor.
No manches.
Tiene un chingo. Y bueno, ¿qué es lo que cree? Y hay gente muy famosa que es Bahá'í y es como... En cierto modo es como ser vegetariano porque es medio cool ser Bahá'í, pero también porque es una idea que te venden los propagandistas de la fe, también, que también estos güeyes hacen propaganda.
Mira, si fueran veganos, güey, se lo dirían a todo mundo.
No, claro, pero... claro, pero lo que voy es que, oh, esta es una religión muy cool y muy laxa, y puedes hacer lo que tú quieras. Y sí es un poquito así, pero entre que la historia del origen de esta religión es muy violenta y muy extraña, y lo que ellos te dicen, porque suena, insisto, lo que la gente baja y te vende, como Rainn Wilson de The Office, ese güey es como el portavoz oficial de Hollywood
Dwayne
de la fe
Shoot.
Baha'i. Dwayne Schrute es Baha'i.
Que se me hace súper raro que ese güey sea Baha'i, güey.
Es que es una de esas religiones a las que puedes llegar sin un pedo, porque te digo, oh, es que aquí todos tienen razón y somos muy como hippies de que, oh, todo es cierto.
Pues
y todo.
¿Qué chingados creen, güey?
Ahí vamos, a eso ahorita vamos a ver. Parece que creen que todas las religiones son verdaderas, pero no es eso lo que te están diciendo. Ese es el gancho para atraparte, ¿sabes?
O sea, un poquito como estos, los del Cao Dai, que también tenían ahí como una combinación de muchas religiones y todo.
Esto es una versión muy, muy, muy liberal y muy...
¿Y menos muy, espiritista?
No, al contrario, muy más espiritual que okay. del Islam. Es decir, el Baha'i es la versión... más abierta.
Más que los sufis.
Es que justo los sufis, ellos abrevaron bastante de los sufis. Ahí te okay. va, fíjate. Ok, esta religión empezó a mediados del siglo XIX en lo que hoy es Irán y en ese entonces es Persia, ¿ok? Digo, más bien, en ese entonces era Persia, ¿no?
Hace 150 años.
Sí, exactamente, hace 150 años. Ok, entonces, ¿de dónde sale la fe Baha'i? Ahora... Vente, quédate conmigo porque es un poquito complicado, ¿no?
Okay.
A mediados del siglo XIX, el gobierno iraní estaba hecho básicamente por musulmanes chiitas, ¿no? Hay dos divisiones en el Islam, o sea, hay un chingo, pero entre otras hay dos, los chiitas y los sunitas, ¿ok? Uh-huh. Los chiitas...
De hecho, son como los principales, ¿no?
Son
los más rápidos, o sea, los que surgieron más rápido porque, de hecho, viene de dos seguidores.
Más o menos. Es decir, o sea, es importante porque los chiitas y los sunitas son una división importante en esta zona del mundo, es decir, en Irak, Irán. Uh-huh. La diferencia es que, es decir, los chiitas... creen que el líder del Islam natural es uno, ¿no?
Ajá,
sí. Y los sunitas creen que es otro, que es el cuñado, los descendientes
sí.
del cuñado
sí,
de Mahoma,
es
¿sabes?
El seguidor que dio la interpretación y uh-huh. ahí se fue donde se partió todo, porque antes todos eran...
Es un cisma cabrón donde el líder del Islam natural es uno y el líder del Islam natural es el otro. Y además, los chiitas tienen esta interpretación, pues espiritual. Tienen la idea, que es una diferencia muy grande con los sunitas, que el Corán tiene dos interpretaciones, la literal y la simbólica, ¿no? Y entonces la literal dice, va a haber el fin del mundo, y pues sí, va a haber un fin del mundo, pero la interpretación espiritual es que es una reencarnación de las ideas, ¿sabes? O sea, que el infierno no es un lugar, ese tipo de cosas.
Pues como esa onda que dicen que mucha gente habla de la guerra sagrada, ¿cómo se llama?
El yihad.
El yihad.
Ajá.
Y que muchos hablan de que la interpretación en realidad... es de que pues es una guerra espiritual, o sea, no Ajá. es violenta, sino es más bien...
Sí, espiritual, sí. No es que sea como en realidad, sino que ellos sí tienen como... El significado literal del Corán es el Zahir y el metafórico es el Batín, ¿no? Que esa es una gran diferencia con los otros musulmanes, ¿no? Bueno, ok. A mediados del siglo XIX del calendario gregoriano, ok... los sunís tienen una división del mundo que ocurre cada 1000 años, ¿ok? Entonces, cada 1000 años hay un cambio y viene un nuevo profeta, ¿no? Entonces, estos vatos, habían un grupo de musulmanes que estaba buscando a este nuevo profeta importantísimo que era como el Mesías.
Una pregunta.
Dígame
¿Son
usted.
¿1000 años después de que murió Mohammed?
No, son 1000 años después de que el 12º profeta... fue a lo que le decían una ocultación espiritual, ¿sabes? O sea, ellos decían, uno de nuestros líderes más cabrones nunca murió, pero desapareció. Y va a regresar a la tierra para el día del juicio final y llegar a que el Islam sea la religión más cabrona de todas. Es una especie de mesías, gigantescas Ajá. comillas, musulmán. Y había gente que estaba buscando a ese mesías, ¿sabes?
Y o sea, no ha pasado muchas veces ese cambio, supongo, porque...
Pues, no, pues cada 1000 años.
O sea, ha pasado una vez.
Bueno, han pasado 7 veces porque son 7,000 años. Porque es los profetas son Adán, Abraham, otro, okay. ¿Sabes? Y entonces el último imam, que es, te digo, esto de los líderes de los sunitas.
Que es que se va, toman en cuenta desde el principio de la humanidad.
Desde el principio de la humanidad, okay. Sí. Por eso son, que ese es el significado real de que sean 7 días de la creación divina. No es que fueran literalmente 7 días, es que eran 1,000 años cada día, ¿sabes? Okay. Es más o menos por ahí va la onda. Entonces, esta banda, a mediados del siglo XIX en Irán, había gente que estaba buscando a qué hora llega. ¿Quién será este nuevo Mesías, insisto con las comillas, este nuevo Mesías musulmán que va a, pues básicamente, a liderarnos antes de que llegue el fin del mundo? Este pedo estaba muy metido en la mente de la gente iraní de esta época, ¿sabes? Estaban como, güey, es que pues ya son 1,000 años, el fin del mundo se aproxima, viene una época muy cabrona para el Islam, ¿no? Y entonces, en el año de 1844, llega un señor a quien le decían el Bab, ¿no?
¿El Bab?
El Bab. O sea, tenía un nombre árabe, no sé, o sea, pero es Bab, ¿no?
Ok.
Así, Bab Esponja, Bab, ¿no?
Bab Esponja.
Bab significa literalmente el camino o el puente o, ¿sabes? O sea, como la llegada a, ¿no?
Ok.
Este güey era un señor que en su ciudad natal, que era Shiraz, ¿no? Que está en Irán también, ¿no? Ajá. Él era conocido por ser un sabio y por ser un cabrón que conocía mucho el Corán y un güey que siempre daba consejos, que escribía como la chingada, ¿no? Y uno de estos güeyes que andaba buscando al Mesías llega a una de las lecciones de este vato y se dice, órale, este güey es muy sabio, ¿no? Oye, señor maestro, invíteme a su casa, no sé qué, quiero seguir aprendiendo de usted. Y entonces el Bab le dice a este vato, yo soy el que va a anunciar al Mesías que viene. Yo soy el güey que va a guiar al nuevo... Cuando llegue el Mesías va a ser a través de mí que llegarán a él. Y este cambio es muy cabrón porque queremos mandar toda la ley del Islam a una nueva... a una renovación total. ¿Sabes lo que te digo?
Y es entonces, una reforma.
Una reforma cabroncísima. Pero cuando te digo cabroncísima es básicamente decir, güey, el Islam, ya, el Corán nos está quedando medio corto. Las interpretaciones que se han hecho del Islam son medio acá. Esta onda de la sucesión del profeta y en general cómo manejamos nosotros los musulmanes la sucesión tiene que cambiar, ¿sabes? Y se empezó a hacer de muchos seguidores. El problema está que el gobierno iraní era de la otra religión, era de los sunitas. Ajá. Y entonces al ver a este vato dijeron, órale, este güey está blasfemando. O sea, está diciendo que tenemos que mover al Corán, está diciendo que él es el camino a un Mesías que ni siquiera nos consta que esté. Y además, él mantenía en secreto su identidad. Es decir, él movía textos, ajá, los repartía y no los firmaba. Y entonces la banda leía el texto y decía, oh, este texto está bien cabrón, muy avanzado. En efecto, el Corán nos está quedando corto. Y el gobierno iraní empezó a buscar a ver quién era este misterioso profeta que nomás enviaba cartas pero no firmaba con su nombre. Y entonces se hicieron una especie de nuevo, gigantescas comillas, terroristas, ¿sabes?
Órale.
O sea, los terroristas de uno son la religión del otro, pero el caso es que como que...
Y el himno era... Ba, 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 ba.
No, así rezaban. Ba, 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 ba. Este grupo eran los Babis, ¿no?
Que los Babis.
Es un nombre muy... Ya sé.
Está como... padre, sí le digo a mi perro.
¿A tu perro?
Babi.
Entonces, los Babis, te digo, son los seguidores de El Bab, ¿no? De este compa que le dicen El Bab. Y te digo, eran violentos... Y no siempre solo por defenderse del gobierno, ¿sabes? O sea, sin duda el gobierno los atacó y los persiguió muy cabrón.
Pero llegó un punto donde se pasaron un poquito de lanzas ellos también.
Sí, la neta sí. O sea, como en esta onda de me vengo de la muerte y tú te vengas de la muerte, que yo te maté y yo me vengo de esa venganza, no sé qué. Como que, la neta, hubo momentos donde mataron a una banda que no tenía nada que ver, que solo eran intelectuales del sistema.
Como en El Padrino, que hablan de las vendetas que había en Sicilia, que dicen, güey, aquí no hay casi hombres porque ya todo el mundo se murió por vendetas.
Así, güey, básicamente. O sea, estaban ya...
No paraba la violencia.
Había un chingo de pique entre los Babis y el gobierno iraní, ¿no?
Ay, Babis.
A tal punto... Bueno, ese es el contexto del Babi, ¿no? Había dos hermanos que eran hijos del gran visir del gobierno iraní. O sea, eran
visir
chavos.
¿Visir es como califa o...?
No, el visir es el consejero del mero, mero cabrón del ¿de presidente califa? Del califa, sí. O sea, okay. del jefe de Estado iraní.
Eso okay. Te pasa por no ver a Aladino.
Ajá.
El
exacto, Aladín, es el Jafar.
Ah,
era el Vizir Jafar.
El Vizir,
okay.
Sí. El Jafar del rey de Irán en ese entonces.
Yo hasta me parezco a Jafar, güey.
Un poquito, sí.
Y no me acuerdo.
Este vato...
Me parezco a Jafar y hablo como el perico. Perdón.
Este vato, no mames, sí es cierto. Te digo, el visir del rey, o sea, un cabrón muy influyente.
Y tú te pareces al sultán, güey, de hecho. No, perdón, pero es que sí te pareces un poquito. Te faltan los bigotes, sí, pero que sean blancos y ya te pareces así. Todo simpático y buena onda.
El visir tenía dos hijos que eran muy listos, eran muy estudiados en el Corán, güey. Eran muy cabrones, la gente los quería un chingo. Y entonces un día conocieron al Babi, güey.
¿Abab?
Abab, lo conocieron.
Ok.
Y se unieron al movimiento del Bab, cabrón.
¡Órale! Y entonces ya tenían alguien del From the Inside.
From the Inside. Y además le causaron como gran... no vergüenza a su padre, pero sí era un pedo de que, pues, un güey oficialista, aparte del Estado, tuviera unos hijos que, pues, estaban poniendo bien pinches rebeldes, güey, ¿sabes? Esto ocurrió en el año de 1846, ¿no?
Es como tus papás, así que son académicos y tú eres, ajá, comediante.
Sí, un poco más o menos. Yo abrevé de eso y mira dónde terminé ahora, ¿no? Y entonces te digo, se entra en este grupo de los Babis que te digo, eran bastante radicales, como que el Bab estaba preparando la banda para el fin del mundo, ¿sabes? O sea, no era cualquier pendejada, sí, güey. O sea, sí tenían una cosmovisión de viene, una guerra espiritual y vamos a tener que reinventar todo el pedo, sangre, sudor y lágrimas y lo que quieras, ¿no? Entonces, estos dos hermanos, uno se llamaba Bahú, que luego se convertiría en Bahá'í.
¡Oh!
Correcto. Entonces, Bahú tenía a su hermano y los dos estaban ahí en los Babis,
¿no? ¿Cómo se llama
el
hermano?
El hermano se llama Asram, ¿ok?
Asram.
Bahú y Asram. Entonces, Bahú y Asram empezaron a subir en los rangos de los Babis. Asram como líder y Bahú escribiendo, porque Bahú escribía cabrón, güey. Escribía muy, muy bien. Y se volvió como muy propagandista de la fe del Babi, ¿no? El gobierno iraní llegó a un momento que dice, estamos hasta la madre del Babi, lo atrapan y lo fusilan.
El Bab, ¿no?
El Bab, perdón, el Bab, sí.
Sí, porque el Babi es el seguidor de Bab.
Exacto. De okay. hecho, dicen que Bahú era más radical incluso que el Bab. Porque...
era más papista que el Papa.
Era más papista que el Papa y decía como, güey, tenemos que reformar todo el sistema del Islam, güey. Hasta el judicial. Hasta la sharia, güey. La sharia está mal y tenemos que librarnos de este pedo porque es opresivo y no sé qué. Y tenemos que reinventar la ley del Islam. Pues,
eso
obviamente,
no le gustó a un chingo de
a
gente,
a un chingo
güey.
De banda, güey. Querían todo empezar desde cero, ¿no? Y entonces atrapan al Babi. Digo, al Bab, perdón. Y lo fusilan y fusilan también a otros líderes.
¿A qué Bab?
A la edad de... Tenía treinta y tantos años.
No, que Bab. Ok, ya, perdón.
Asal se llamaba el hermano, perdona.
¿Asal?
Sí, Asal.
No Asmal, no, Asram.
Asram, Asal se llamaba, ¿no? Asal,
sí. Yo sí entendí el chiste, conde.
Gracias,
perdóname,
Iván.
Perdóname, es que yo estoy aquí viendo, como no traigo lente,
el
estoy tratando
kebab,
de...
El kebab, perdón, es que yo estoy diciendo, ¿qué Bab?
El kebab. Yo entendía qué edad, sí, por eso sí. Dije a los 30 años, perdón.
Demonios, ese chiste está más muerto que el Bab.
que el Bab, güey. Y cuando matan al Bab, aquí es donde empieza como... Seguramente hay dos versiones de la historia, pero la versión que conocemos es de la versión que el hermano que ganó, que es él, que es Bahú, ¿sabes? Porque empezaron a pelearse entre hermanos.
¿Se pelearon adentro del pedo?
Sí, güey, porque cuando matas al líder queda un vacío de poder muy
pues
cabrón.
Lo mismo que pasó, por eso salieron los sunitas y los chiitas.
Y lo que ha pasado aquí en México con el narco. Sí. Y lo que pasó en Colombia con la guerrilla. O sea, dicen, ¡ah! Vamos a cortarle la cabeza a la serpiente y acabó el problema. Y no, ni madres.
No, pues
al
carnal,
contrario,
es una hidra, papi.
Exacto, es una hidra. Entonces, cuando hay un vacío de poder, pues hay unas guerras intestinas. Entonces, técnicamente, el Bab le dijo a Asram, tú eres el líder de este movimiento. En mi muerte, el más cabrón vas a ser tú y tu consejero va a ser tu hermano Bahú, ¿ok? Pero cuando mataron al Bab, Asram empezó como a decir, no, yo no conozco estos güeyes.
¿Cómo se llamaba, güey? ¿Eh? No, no se llamaba Asram.
¿Asram? No dije, ¿cómo se llamaba?
Dijiste...
Asal, perdón, Asal. Es que Asram es otro cabrón, perdóname, Asal.
Sí, y Asram también es un lugar, güey.
Sí, perdón, lo tengo. Asal. Entonces Asal, que era, te digo, el que el Bab dijo, tú eres el nuevo jefe, Asal empezó como a, dicen las fuentes, que empezó a decir, no, yo no, Bab, yo, ¿cuándo en la pinche vida? Esos son terroristas, güey. Y incluso como que se fue medio a esconder, como que se fue hacia underground y negando a la banda todo el tiempo. Y mientras, Bajú no solo no negaba, sino que seguía escribiendo y empezando a juntar a la gente.
Y pues la banda dijo, yo no voy a seguir este pinche incongruente.
Incongruente, güey. Claro. Empezaron a seguir a Bajú. Y Bajú les decía, güey, mi hermano es el líder. O sea, yo escribo chido, sí, a huevo, pero el que es líder es mi hermano. Como, háganle caso a Bajú. De nuevo, según las fuentes Bajay, porque... No hay otras fuentes más que estas. Y qué casualidad que en una guerra intestina uno es bueno, bueno, bueno y el otro es malo, malo, malo. Entonces, siempre con un granito de sal porque así es este pedo de las fuentes, ¿no?
Claro.
El hermano estaba escondido, te digo. O sea, como que no solo negaba un poco la onda de que él alguna vez o que era el líder de los Babi, sino que se escondía y como que negaba todo. Y... eso hizo que la gente se empezara a radicalizar más hacia la idea de Bajú, correcto. Y entonces Bajú, cuando empieza a decir como, güey, hay que retomar todo, hay que hacerlo nuevo una y otra vez, el gobierno iraní dijo, ok, suficiente una vez más, vamos otra vez, ya no vamos a matarlo, vamos a meterlo a la cárcel. Y metieron a Bajú a lo que le decían el pozo de la oscuridad. Que era la cárcel más cabrona de Bagdad, güey.
Ah, cabrón. Era mames, no quiero ni imaginarme, güey.
Imagínate, güey. O sea, ya para que le dijeran... decía algo así como, es mejor irte al infierno que al pozo de la oscuridad, güey, ¿sabes? Y este vato estuvo ahí 4 meses. Ahora bien, una de dos. O lo trataron tan mal que el güey empezó a alucinar. Que, pues, no creo.
Es posible, güey.
No creo. O sea, sería muy loco pensar eso. O...
¡Se le presentó Dios!
Casi. No se le presentó Dios, se le presentó una mujer que él decía era una doncella del paraíso. Una Uri, probablemente, ¿sabes? Es decir, una especie de ángel, pero en forma femenina, ¿no? Una doncella de Dios.
¡Órale!
Y esta chava, digo, esta visión, le dijo, oye, te tengo noticias. Ya ves que el Bab estaba preparando al mundo para que llegara el Mesías musulmán. Pues adivina quién es, papacito.
Tunas.
Tunas prietas, güey. Dicen, de nuevo, las fuentes Bahá'í, dicen que este güey no le dijo a nadie. Que se lo guardó como secreto. A pesar de que él ya sabía que él era el Mesías musulmán, no le dijo a nadie, ¿no? Como su papá era muy influyente y tenía muchos contactos con los rusos, porque en ese entonces había como pique entre Rusia, Irán, unos años después perderían el Cáucaso.
Sí, pues siempre estuvieron bien metidos ahí los rusos.
Exacto,
wey,
como
sí.
que por
de
ahí
hecho,
andan
en Afganistán
siempre.
Estuvieron
wey.
Metidos un muy buen rato, güey.
Exactamente, no puedes huir de los rusos en el mundo, pero hay menos cuando los tienes cerquita, ¿no? Entonces los rusos influyeron para que dijeron, a ver, vamos a sacar aquí a Bajú de la cárcel. Y le dijeron, vente a Rusia y aquí te damos cobijo, te cuidamos. Y mientras hablas mal del gobierno iraní. Y entonces Bajú dijo, no, muchas gracias, yo no quiero santuario ruso. Prefiero el exilio en Irak, ¿no? Y entonces se fue a Irak con su familia, con su hermano también.
Ahí al ladito.
Al ladito, exactamente. Y llegaron a Irak, que en ese entonces estaba controlado por el Imperio Otomano, ¿sabes?
Ok.
Técnicamente llegó a Irak siendo prisionero, siendo rehén del Imperio Otomano, ¿sabes? Porque no es que lo hayan perdonado, no es que hayan dicho, bueno, le conmutamos la sentencia y entonces se va a Irak. Nel, como tú sigues siendo un prisionero del Estado, nada más que somos buen pedo y te lo vamos a pasar a ti, Imperio Otomano, para que te ocupes de este pinche... loco radical, ¿sabes? El hermano seguía celoso y de Bajú, ¿no? ¿Sabes?
Claro.
Pues y esto seguía creando un conflicto interno porque es, oye, nuestro líder es un culero que nos niega, pero este otro que realmente es nuestro líder se la pasa escribiendo. Y entonces, como creaba tanto conflicto, dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar a mi familia aquí en Irak. Yo me voy a las montañas a escribir. Chinguen a su madre todos. Y básicamente se convirtió en un ermitaño. Así mero, como Cartman. Y se fue a las montañas de Kurdistán a escribir, cámara. Cabrón. O sea, se hizo un ermitaño, se hizo un derviche, ¿sabes?
Oh,
y entonces
pero
se fue.
Los derviches giran.
Sí, 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 ellos bailan así. Así se vestía. O sea, justo ese
con
trajecito,
el sombrerito de como de chef y
justo, güey, se puso así su sombrero y dijo, permiso. Ya ves que los vagabundos ponen como sus cosas en un palito y en un trapito. Haz de cuenta, pero en lugar de esto, se puso su traje de derviche y dijo, chido, banda.
Ahí nos vemos.
Ahí nos vidrios, me voy al desierto, güey, ¿no? Y básicamente sin decirle a pinches nadie, se fue al Kurdistán, que es el culo del mundo donde no hay más que cuevas y arena, güey. Y se puso a escribir y a escribir y a escribir. Y era de estos güeyes. Ya ves que los profetas y los mesías como que escriben por kilo los hijos de su madre. Este güey empezó a escribir por kilo y empezó a trascender lo que escribía. A tal punto que sufís de que no estaban en Kurdistán, leían el texto de ese güey y decían, ¿quién es este cabrón brillante que escribe maravillas acerca de...
Y el güey cómo mandaba, o sea, el güey escribía las cosas y le estaba mandando constantemente. Sí,
correcto,
güey.
Mandaba cartas y había banda que recogía sus papeles, ¿sabes? O sea, era ermitaño, no en el sentido cristiano del pedo de que no veo a nadie, sino de voy a estar escribiendo como loco todo el puto día.
Estaba como Ted Kaczynski, güey, así.
Ándale, exactamente, tal cual como Ted Kaczynski.
Y nada
totalmente.
Más iba al post office a dejar a la oficina
exactamente,
postal.
Exactamente, güey. Exactamente, cámara, justamente güey. Así como Ted Kaczynski, gran ejemplo. Tan cabrón estuvo el pedo de sus cartas que llegaron los místicos del Islam, los sufís, a decirle, maestro, sus cartas están cabronas, güey. Ilumínanos, cuéntanos este pedo. Y este güey empezó de, hijo de puta, yo quiero estar solo, cabrón. O sea, me vine a las pinches como montañas Brian. Como Brian. ¿Qué parte de este pedo no entienden, cabrón? Como yo no quiero platicar con la gente, yo quiero escribir.
Lee y lo que tú entiendas ahí está
sí,
chido.
Sí, güey, exactamente. Como denle, cabrón. Yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo ahorita por la fe, porque mi hermano es el pinche líder de este
que
pedo.
Dijo este güey, sí,
va. Y mientras la gente me siga siguiendo a mí, va a haber un pinche contradicción que no puede soportar nuestro movimiento, güey. Por el bien del movimiento, me tengo que quedar aquí en las pinches montañas. ¡No, maestro, por favor! Es que guíenos, no sé qué. Así le estuvieron diciendo 2 pinches años. Hasta que, en efecto, ahora sí que se vuelve a ser famoso. Y los babis le piden que, ya cuando lo topan, de que, oye, hay un cabrón muy sabio que los sufis no dejan en paz en las montañas. Y se asoman, no mames.
¡Es el jefe!
¡Es el jefe, güey! Y entonces lo convencen y en 1856 regresa a Bagdad, la capital de Irak, pues, ¿no? Y esto le cagó al gobierno iraní y le pidió al gobierno del Imperio Otomano, ¿no? Que extraditara a Bajú, ¿no? O sea, que lo regresaran a Irán. Okay. Y entonces el gobierno, el Imperio Otomano dijo, pues no, güey, tampoco, no se está pasando de verga, no está haciendo nada, lo vamos a mandar a Constantinopla. O sea, un nuevo... El güey estuvo a salto de mate
exiliado
el resto de su vida.
A otro lado.
A otro lado. Así lo estuvieron exiliando a varios lados y la siguiente fue Constantinopla. Y entonces, 12 días antes de irse a Constantinopla, juntó a sus amigos y les dijo, güey, ¿se acuerdan cuando estuvo en la cárcel que estuvo bien culero? Pues, ¿qué creen que pasó, chatos? Se me apareció este pedo. Y adivinen quién carajos es el nuevo Mesías. Pues, yo Miguelito el Babalú, güey. Y ahí es donde nace la fe bahá'í. Esos 12 días, de hecho, son sagrados para los bahá'í. Son como su Semana Santa.
Oh.
Porque en ese momento ya hay una división entre los babis y los bahá'í. ¿Sabes? Los babis
ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo, porque los babis técnicamente seguirían siguiendo al hermano este y los bahá'í, porque bahá'í es... ahora se llama Bajú Alá, ¿no? Entonces, Bajú significa gloria, Bajú Alá es gloria de Dios.
¿No? O sea, él no se llamaba Bajú, o sea, fue como un nombre.
Fue
que
un
se...
apodo. Su verdadero nombre, por aquí lo tengo. Ahorita te lo digo porque digo, vamos de a poquito.
¿Y Al-Sal o cómo se llamaba ese también era apodo?
Sí. Los dos se llamaban, su primer nombre era Mirza, de ambos. Pero ahorita no te estoy encontrando.
Déjame adivinar, el papá era una persona con mucho ego que se llamaba Mirza.
Sí, yo, seguramente.
Yo tenía un bueno, es que no era de esos tíos, falsos, ya sabes.
Sí, amor.
De esos así que nada, son muy amigos de la familia. Que tenía, si no me equivoco, como 12 hijos.
No mames.
Todos los hombres se llamaban Tomás.
No mames.
Todos los hombres se llamaban Tomás Antonio.
Tomás y otra cosa, ¿no?
Tomás, ajá.
Ok.
Pero se llamaban Tomás todos igual que todos los hombres.
Qué cagado, güey. Ahorita te digo el nombre verdadero de Bajú, pues, pero te digo, sí, en efecto, Bajú era un apodo.
Un sobrenombre.
Correcto. ¿Y entonces
qué significaba Bajú? No sabemos.
Bajú es gloria.
Gloria.
Por okay, eso sí, ahora cuando le dijo a su gente, yo soy el mero Mesías, yo soy el imam que va a venir a darle al mundo la nueva era, ¿no?
Yo soy el imam que va a jalar todas las monedas.
Exacto. Y entonces...
Tenía una personalidad magnética.
Sí, definitivamente tenía una personalidad magnética. Lo mandan a Constantinopla, te digo, se fueron a la capital del Imperio Bizantino, güey, ¿sabes? A pinche Constantinopla, les dijo a sus amigos que él era el Mesías. Y te digo, le dejó 2 o 3 fieles a su hermano, que seguían siendo los babis. Técnicamente los babis todavía existen. O sea, son 15 cabrones, pero técnicamente la fe de donde provienen los Bahá'í...
Todo mundo se pasó a los Bahá'í.
Todo mundo se pasó a los Bahá'í, ¿no? Por eso los Bahá'í son un poquito toda proporción guardada con los testigos de Jehová. Es decir, son una escisión de una escisión de una escisión que terminaron haciendo completamente otra cosa de donde venían. Porque, o sea, los testigos de Jehová no es que tengan otro libro. O sea, tienen su propia Biblia, pero sí siguen siguiendo la Biblia, ¿sabes?
Sí.
Las divisiones en el Islam son muy grandes, pero todos siguen siguiendo el Corán. Los Bahá'í ya no siguen
ya
el
no
Corán.
Siguen no, ya no siguen el Corán. Eso era lo que te iba a preguntar. Sí. O sea, esto ya que escribieron su propio libro
ya
nuevo.
Ya escribieron su propio libro. Sí, ahorita te digo en qué momento escribieron el otro libro. Lo mandan a Constantinopla. El güey tiene un recibimiento de rockstar. Pero no estamos muy seguros por qué. Pero después de haberlo recibido como rockstar en Constantinopla, como que al emperador no le gustó este güey o algo dijo, no queda muy claro bien qué pasó. Ajá. Pero lo llevaron a otra ciudad que se llamaba Adrianópolis, ¿sabes? Que es una ciudad más chiquita, como que había menos influencia, y ahí el hermano se empezó a pasar de lanza con este güey y lo intentó matar varias veces. O sea, los babis veían a los Bahá'í como apóstatas,
como amenaza,
como
güey,
hijos de su puta madre, traidores, vamos a matarles al líder. Lo intentaron matar varias veces y lo envenenaron a Bajú, pero no se murió. O sea, comió el veneno y todo, pero lo que le pasó fue que esta manita como que se le chingó, como que anduvo así el resto de su vida. ¿Quién sabe con qué lo hayan envenenado? Pero como que esto fue la consecuencia de que su hermano lo intentara matar, ¿no? Tantísimo desmadre se hizo en Adrianópolis, porque te digo, lo intentaron matar.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Varias veces, hasta el punto que era un pedo de que la gente de Adrianópolis no podía caminar porque estaban intentando matar a este güey. Y desterraron a los dos. Al hermano lo mandaron a Chipre y a Bajú y a sus seguidores los mandaron a una ciudad que se llama Arce, que es un puerto que está en Israel, ¿sabes?
Este güey, ¿en Palestina?
Sí, Palestina, justamente. O sea, se estaba moviendo por todos lados el güey mientras el cabrón escribía y más gente lo iba siguiendo. O sea, cuando lo desterraron ahora a Arce, miles de personas fueron detrás de él. O sea, no iba él viajando solo a ningún lado, iba con un chingo de banda. Y ahí fue un pedo en Arce, porque en Arce la gente tenía prohibido hablar con los Bahá'í. Eran como enemigos del Estado. Y entonces los pusieron como en una cárcel a todos, pero les daban chance de salir al mercado, haz de cuenta, comprar.
Que eran como califatos, ¿no?
Eran...
En Palestina eran como varios... O sea, ¿no había un gobierno unido? Es que no estoy muy... O sea, según entiendo históricamente...
En este momento creo que no, porque era el Imperio Otomano. Es decir, creo que ahorita había... Te digo, no te meto las manos al fuego porque la neta el Imperio Otomano son muy poquito, pero estoy casi seguro que en este momento el Imperio Otomano mandaba en lo que hoy es Palestina, y básicamente le decían gente...
Bueno, en ese entonces era Palestina, ahorita pues ya...
Ahorita es Israel, técnicamente es Israel, correcto.
Pero en ese entonces, pues hace 50 años todavía no existía Israel.
Exactamente. Sí, no, todavía no existía, era Palestina. Te digo, ahorita está en Israel y aparentemente es un lugar muy bonito para visitar.
Se llamaba Jordania y luego era Cisjordania.
Jordania, tienes toda la razón. Correcto. Tienes toda la razón.
Sí, está técnicamente en geográficamente es Palestina, pero es políticamente Israel, ¿sabes lo que te digo? O sea, la tierra que han tomado...
Ya es parte de...
Ajá. Correcto. Entonces estaban en esta ciudad de Arce, te digo, y las condiciones estaban medio culeras porque como que tenían órdenes la gente de no interactuar con los Bahá'í. Estaban en condiciones como muy precarias. De hecho, se murió un hijo de Bahá'í.
¿De Bajú?
O sea, se le murió básicamente porque no tenían acceso a los servicios de salud. Eran como apestados, como gente de segunda. Pero luego se murió el emperador y dijeron, bueno, es el emperador del Imperio Otomano, pues.
Ajá.
Y les dijeron a los Bahá'í, ya no hay pedo. Ya no eres tan prisionero nuestro. O sea, no puedes moverte donde tú quieras, pero te vamos a dar esta mansión para que vivas feliz el resto de tus días.
¿En dónde?
Ahí mismo, en Arce.
Sí. Okay.
De hecho, ahí murió Bahá'í.
Y es ahí escribió ciudad sagrada, supongo.
Tan cabrón que es como la Meca de los Bahá'í.
¿A poco todos tienen que ir una vez en su vida?
No, pero cuando rezan, Apuntan
hacia allá. Qué cagado, güey.
Exactamente.
Qué cagado, güey.
Les dio chance de salir a prisión, escribir una mención. Y ahí se puso a escribir, ahora sí como loco. Si de por sí escribió un chingo, aquí se puso a escribir como loco el libro más importante de la religión, que es el Bahá'í Kitab, que es el libro de la ley. ¿Sabes? Ahí se llama Bahá'í Kitab y Abkas, ¿ok? Es el Corán de los Bahá'í. Es decir, aquí está todo lo que el profeta le está dando al mundo escribiendo. Bueno, el profeta, el ¿cómo se llama? El Mesías Bajo, musulmán,
sí,
¿no?
Ok, va, sí.
Ok. En ese entonces le mandó cartas a un chingo de líderes mundiales. Le mandó carta a Napoleón III, le mandó carta a la reina Victoria, al zar de Rusia, al papa. Y en las cartas decía, yo soy el Mesías, renuncia a tu religión, únete a la mía, para que vivamos en un mundo de paz y armonía.
¡Ok!
¡Exacto!
¡Vámonos! ¡Siguiente carta!
Exactamente.
Nadie lo tomó en serio.
Nadie lo tomó en serio, pero fue un movimiento muy listo porque Mahoma hizo lo mismo. Okay. Mahoma mandó cartas a los emperadores de su época y entonces la gente dijo, ¡oh! Este güey es como el profeta, en efecto, hay que hacerle caso porque hace lo mismo que hizo Mahoma, ¿no?
Ok.
Fue un movimiento político súper cabrón. Que dejaron su pelo para todos.
Se le estaba hablando a Juana para que lo oyera Chana.
Exactamente,
básicamente, güey.
Totalmente. En mayo de 1882, Bajú murió de fiebre. Su hijo Abdul fue el nuevo líder de la fe. Él se encargó.
¿No hubo cisma ahora?
No, no hubo cisma. Porque, bueno. No, no mames, no, es que ahí te va. Porque el hijo, Abdul, se dedicó a traducir todo lo que había escrito su padre.
¿A otros idiomas?
Al inglés específicamente.
¿Al inglés?
O sea, sí, okay. A otros idiomas, pero sobre todo al inglés.
Que pues es. Sí.
Y luego el nieto, que se llamaba... Ay, güey, no lo anoté. Pero bueno, el nieto, que es lo que le dicen ahora el último maestro, movió todos los textos de su abuelo por el mundo entero. O sea, él fue como el...
Uno lo escribió, el otro lo tradució y el otro lo fue el editor.
Exactamente. Es el escritor, el traductor y el editor.
El publicador.
Y el publicador. Pero a tal punto...
¿Cómo se dice?
El publicista. No, sí,
no,
el publicista.
¿Publicista sí?
Ah, no, es de publicidad. El, sí. La editorial.
Es que sí, la editorial, pues sí.
El editor.
Lo
sí.
Repartió.
Sí, lo repartió. Y eso hizo que mucha gente le entrara la fe. Pero algo que dijo el nieto muy cabrón es, güey, conmigo se acaba este pedo. Como ya no hay textos
profetas,
en esta religión.
Güey.
Ya no hay. No, de esta religión ya no hay más textos. Porque
o sea, ya
vamos
no va a haber nada nuevo.
De esta religión. Sí, correcto. Como ya, si eres Bahá'í, no,
no
hay
tienes
otro
que comprar
texto
nuevos discos.
Tal cual, güey. Exactamente. Ya se acabó.
A huevo.
Como, esta es la discografía, estos son los grandes éxitos.
Sí, a huevo.
Éntrale, güey.
Muy
¿no?
contrario a los cientólogos, güey, que cada vez que se les... tienen un pedo, güey, y meten reglas nuevas.
Totalmente, güey. Pero... Y él fue el último líder de esta iglesia, porque los Bahá'í no tienen
sacerdote. ¿Ya no tienen papá ni nada?
No tienen sacerdote, güey. Los Bahá'í no tienen
sacerdote.
No hay sacerdocio. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación directa con el profeta y su texto. No necesitas a nadie más.
Pues sí, tiene mucho más sentido, güey. No tengo que pagarle a nadie. Cut the middle, man.
No, no, sí tienes que pagar. Claro que tienes que pagar, va, maestro.
Ya me estaban cayendo bien.
No, es que te digo, se venden como somos super hippies de Tepoztlán, pero son una religión igualmente abrámica, ¿no? Ahora, no quiere decir que la religión no tenga organización. Ahorita tienen su grupo de líderes, un consejo, que son la Casa Universal de la Justicia. Son 9 miembros. Se reciclan cada... Bueno, se eligen nuevos cada 5 años. Y para ser elegido solo tienes que ser líder de la comunidad Bahá'í en tu país. Y con eso eres este candidato a ser parte de este pedo. Que tiene una labor administrativa. No dicen como, esta es la nueva fe, esta es la no sé qué. Son, en ese sentido, sí son bien laxos. ¿Por qué? Porque ahí te va. Ahora sí, ¿qué creen los Bahá'í? ¿Okay? Ah, de hecho, algo que se me olvidó decirte es, más bien que por poco se me olvida, es que este Consejo de la Justicia Universal, cada 21 de abril saca una carta al mundo entero y a los Bahá'í, ¿no? Y entonces ahí dicen, bueno, este año que terminó pasó esto, esto y esto y esto. Este año nuevo nos vamos a dedicar, no sé, a la educación infantil.
Básicamente como la postal de Navidad que le mandas a tu familia, ¿no? De lo que pasó este año.
Exactamente. Pero a diferencia de otras religiones, no es como... Y ahora la nueva ley dice como... Nel,
no hay dogmas.
Sí hay dogmas, pero no son establecidos así tal cual por el cuerpo, sino por el texto.
Porque sí, los católicos sí lo hacen todo el tiempo.
Ah, sí, todo el tiempo.
¡Nuevo dogma! Todos tienen que usar sombrero de pato.
Exactamente, así. Eso no pasa en los Bahá'í, ¿no? Y pues pasaron de ser un grupo chiquitito del Islam a la más nueva religión abrámica, ¿sabes? Porque ellos sí tienen, igual que los judíos, igual que los cristianos, igual que los musulmanes, es de Abraham hasta nuestros días, ¿no?
Entonces, ¿es un remix? ¿Es otro remix?
No, es una... O sea, sí, sí es un remix.
O sea, porque
todo
pues, digo, vamos, todo es un remix.
Todo es un remix.
primero los judíos, luego sí. después los cristianos, luego después los musulmanes.
Correcto.
Y ahora los bajáis.
Exactamente, porque ellos creen, y ahora sí vamos a los mitos, ellos creen en tres principios básicamente. La unidad de Dios, la unidad de religión y la unidad de la humanidad.
¿Unidad de Dios?
Sí.
O sea, ¿del humano con Dios?
No, de unidad de uno. Es decir,
¿solo hay un Dios?
Solo hay un Dios. Es un Dios todopoderoso, eterno, trascendente, incognoscible. Y no importa qué religión seas, tú le estás rezando a ese vato.
Me caga cuando hacen eso.
¿Por qué?
Así que dicen, güey, ¿tú crees que le estás rezando a tu Dios, pero en realidad le estás rezando al mío?
No, pero lo que ellos dicen es, todos tenemos al mismo Dios.
Sí.
¿Sabes? Nada más.
Se me hace igual de acá.
No, pero lo que... Bueno, o sea, digo, así te agarran estos güeyes, ¿no? Le estás rezando al mismo cabrón que está tanto dentro de ti como fuera de ti, ¿sabes? Es uno
Hay
de esos
Hay que acordarnos de esto dioses, porque quiero como discutirlo contigo ahorita. En el... Para Patreons. Vamos a echar una buena discusión acerca de por qué... Se me hace como una mamada eso.
Lo que estos güeyes dicen es que la revelación es progresiva. Es decir, no es solo que primero era el profeta Abraham. No, primero era Adán, luego Abraham, luego Moisés. No es solo que sea uno primero y uno después, sino que la revelación es progresiva. Es decir...
Cada vez nos van soltando nueva info, pero sí, del mismo libro, o sea...
Del mismo...
Nos van, es como mensualidad. Cada vez,
¿cómo?
¿Es como revista mensual que no, cada no, no, tanto no, no, tiempo no. te llega un nuevo tomo?
Es como renovar el sistema operativo. O sea, Dios tiene una revelación ya planeada.
Ok, tiene más sentido esto. Entonces, básicamente es... Los tiempos cambian. Ajá. Entonces, tienes que adaptar la enseñanza para estos tiempos. Porque Correcto. Tiene un chingo de sentido.
No solo tienes que adaptar la enseñanza. Dios, en su absoluta e infinita sabiduría, sabe perfectamente qué mensaje mandarle a la humanidad.
¿En qué momento?
Exactamente. Por eso en su momento mandó a Abraham y luego en su momento mandó a...
No Pero sé ya qué. No podemos escuchar a Abraham porque ya no estamos en la edad de piedra.
Exactamente. Digo, y porque los hierro. Textos se pudren, digo, se sí, corrompen
se
y la
corrompen, chica. Claro.
Pero para ellos la revelación progresiva incluye figuras como Abraham, Jesús, Buda, Krishna, Zoroastro. Lo que ellos dicen es, todos estos que te acabo de decir son distintas partes de la revelación de Dios.
Claro.
¿Sabes? O sea, no es que sean... no es como que digan, todas las religiones son correctas y ciertas, sino estos güeyes fueron diciendo, cada uno dentro de su tiempo, la revelación de la creación que Dios en ese momento dijo que era necesaria. Y la
Pero
última...
Pero solo son religiones monoteístas, obviamente, son religiones porque monoteístas. Ningún politeísta mencionaste, güey.
Correcto. Sí, sí, sí.
Y... ¡Regresemos el politeísmo!
No, pues mira, ¿para qué? Ya sí tenemos el catolicismo. No, pero a lo que voy es que la revelación es progresiva y cada uno de estos elementos es... Él decía, este Bajú, decía que él y Dios eran como médicos celestiales, ¿no? O sea, el médico
Yo
ve al paciente...
Yo pensé que iba a decir que era compas, güey.
No.
Jesus is my home.
No. Es como que la manera de ser de él para con sus fieles era como ser un médico, ¿no?
Ok.
Entonces, un médico no es como que esto es la medicina y le sirve para todos. Nel, o sea, vas con el paciente...
Te escucha.
Lo auscultas, checas, ves qué okay. pedo. Ah, Hay lo una, que necesita este cabrón...
Según sapo pedrada, güey.
Exactamente, según sapo es la pedrada. Okay. Ahora bien, insisto, esto no quiere decir que ellos digan todas las religiones valen. Nel, lo que ellos están diciendo es... Nuestra religión es la verdadera. Las anteriores eran los sistemas operativos anteriores al que estamos usando ahorita.
No, hombre, manito, tú todavía corres con Windows 80, así, 98, güey.
Así, güey. ¿Cómo verías a un güey que trae Windows 98 ahorita? De güey, sí, actualízate. Sí, ¿no has escuchado la nueva ley
sí,
de Linux, güey?
No mames, güey. Ah. Yo sí soy Windows 10.
yo ya debo el brinco. Pero, insisto, los Baha'i dicen... La última revelación es la más correcta, la nuestra, y nuestra misión es crear un New World Order, un nuevo orden mundial con nuestra religión. Pero no lo vamos a hacer a putazos, güey.
Es un buen donde la gente va a ir agarrando el pedo.
Lo que tenemos que hacer es ser tan buenos y ser tan chingones...
Que la gente quiera seguirnos.
Que no tengan de otra, güey. Que no tengan de otra más que unirse porque es como... ¿Por qué voy a seguir siendo judío si tengo esta religión tan chingona?
Esta opción que está son mucho los más Baha'i, chido, güey. Sí, ser mejor opción, que me gusta mucho esa forma de pensar, ¿eh?
Está chida, porque
o sea,
no,
mejora tu producto, güey.
Por eso no son tan cabrones, porque te digo, Bajú estableció bastantes leyes, pero nadie en un cuerpo de autoridad dice, ¡ey! Recuerden que no se puede. Técnicamente, por ejemplo, en la fe Bajai tienen prohibido beber, por ejemplo. técnicamente cierto, igual que en el Islam, ¿no? Uh-huh. Nada más que los bajú dicen, bueno, pero güey, si tú vives en, no sé, Irlanda o en México, donde beber es parte de la cultura, ¿cómo vas a convertir, ¿cómo chingados vas a convertir a la banda cuando no bebes tú? O sea, tienes que adaptarte a los tiempos. Claro. Como, está prohibido beber, pues chance, sí, pero güey, pues, hazlo.
Vives en Medio Oriente, güey, nada más toman café y no venden alcohol en ningún lado. Exacto. Es fácil tomar alcohol.
Exacto, güey. Pero imagínate un bajay en Irlanda, pues como chingados dices, mi religión es bien vergas, pero no podemos beber, pues no.
Te Todas mandan las a la reuniones chingada, son wey. En los bares, güey. No podría ninguna reunión, güey.
Ellos rechazan ideales, dado que quieren un solo mundo, porque lo que decía Bajú es la Tierra es un solo país y todos los humanos somos sus ciudadanos. Las naciones son un concepto atrasado que no tiene sentido. Todos debemos ser una misma nación. Todo, eso del racismo está cabrón porque no, porque tengamos... Todos somos una sola raza humana, que insisto, suena muy bonito cuando lo dice así, pero lo que está diciendo es todos vamos a ser iguales bajo esta religión. Claro. Insisto. No es que sean culeros, no es que sean unos hijos
como
de su madre.
Como ese chiste de Rey Aedo, güey, que dice, si lo piensas, Hitler y Martin Luther King, lo único que querían era un mundo donde todos fuéramos iguales.
Exactamente, tal cual. Los Bahá'í quieren un mundo donde todos seamos iguales, específicamente que todos seamos Bahá'í.
Bahá'í, ¿sabes? Claro.
También quieren, te digo, un solo gobierno, y entonces por eso los Bahá'í aman a la ONU, güey. Aman a la ONU los Bahá'í. O sea, a tal punto que la UNESCO y la UNICEF trabajan muy de cerca con grupos Bahá'í que buscan medicina gratis, educación STEM para niños. ¿Sabes lo que es la educación STEM?
A ver, pero espérate. Ajá. Sí, de la
ciencia,
de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Ajá, sí. Que de hecho ahorita quieren... Pues es que la onda es que entre más gente a esas áreas de estudio.
Y ellos están poniendo específicamente niñas, güey.
Pero sí, eso está chingoncísimo, güey. Porque las mujeres han sido muy sacadas precisamente de esas ramas.
Correcto.
Pero ahora, entonces ellos están apoyando, no están pidiendo paro, sino más bien ellos dan apoyo a la ONU y trabajan con la ONU para ayudar a todo el mundo que pueda.
Totalmente. O sea, también buscan paro a la ONU. Ahorita te explico por qué. Pero, o sea, cuando decías que no hay que pagar diezmo, sí hay que pagar diezmo. Okay. Y de hecho es el 20%. No todo mundo que sea Bahá'í paga el 20%, pero lo que dicen es, a ver, güey.
Lo ideal sería 20%.
Si tú puedes pagar 20% de lo que te sobra, Rainn Wilson, pues paga 20% de lo que te sobra, cabrón.
Si me puedes dar 3% porque la neta no te va tan chido, órale, va, güey.
Exactamente,
no
tal cual, güey. O sea, todos los que
y
puedan...
Y no te amenazan con mamón con los como los cristianos.
No,
con
y
el
sobre
demonio mamón.
Por ejemplo. Y con el demonio mamón, exactamente.
Es que se llama así, güey. Sí, no es que sea mamón.
Es el demonio mamón, sí, güey. Y la neta es que la gente lo hace de buena voluntad porque lo que hacen los Bahá'í con la UNESCO está chingón. O sea, cuando ves que tu dinero va no a comprarle un cepillo de oro al líder de la iglesia, sino a ayudar niñas a que tengan vocación científica, güey, pues pagas con un chingo de gusto,
cabrón.
A
nadie le molesta pagar impuestos, lo que nos molesta es que los desperdicien en pendejadas.
Exactamente, exactamente.
Si realmente estuviera yendo a un lugar chido, órale, güey, con mucho gusto, güey.
Sí, sí, sí. Tienen esta onda también bastante mística de que el infierno no es un lugar, es los diferentes grados de intimidad que tiene el alma con Dios cuando te mueres, ¿no? El día del juicio final tampoco es el fin del mundo, nada más es como una renovación espiritual de la chingada. No hay sacerdotes, ya te dije. Ah, para los Bahá'í es bien importante la
¿predicar?
Ciencia.
Ah, la ciencia.
La ciencia.
Oye, eso está muy padre, güey.
Lo que decía Bajú es: la ciencia y la religión son como dos alas de una paloma. No puedes el uno.
¡Oye,
sin,
qué
vuela,
bonito!
Una paloma con ala, con una sola ala, vuela chueco.
Sí.
Y lo que decía Bajú es: ciencia sin religión es fundamentalismo. Religión sin ciencia. No, perdón. Religión sin ciencia es fundamentalismo.
Ajá.
Ciencia sin religión es materialismo. Esa era la manera de verlo de Bahá'í, porque decía, claro, sin un concepto moral para seguir la ciencia, pues puedes llegar a cosas bastante raras.
Yo cambiaría religión, estoy muy de acuerdo con él, pero yo cambiaría religión por crecimiento interno, crecimiento espiritual.
Es que quién sabe.
Porque no necesitas estar en una iglesia, en una religión, para poder desarrollarte éticamente y moralmente.
De acuerdo, pero estoy de acuerdo contigo. Lo que diría Bahá'í, lo que diría la religión, es que...
¡Esta es la buena, güey! ¡Nosotros tenemos la verdad!
No. Al contrario. Lo que dirían es... Un intelecto activo no es contrario a la fe. ¿Por qué? Porque con el intelecto activo cuestionas las escrituras y, además, puedes estudiar profundamente la creación. ¿Amas mucho a Dios? Pues estudia la creación, cabrón. O sea, ¿qué más quieres que esto sí, que te rodea? No mames. No mames.
De hecho, eso es algo que me
gusta. Por eso es necesaria sí. para ellos la religión. Yo estoy de acuerdo contigo. La ciencia. Pero no me parece que lo que ellos digan está... Está vuelto loco, ¿no?
No, no, no es una locura en lo más mínimo. Yo le cambiaré detalles, pero se me hace... O sea, la neta sí lo pienso y digo qué chido.
Sí.
O sea... ¿Considerando?
Sí, pues es la búsqueda de los científicos como Isaac Newton que buscaba el orden.
Güey, o como...
¿Dónde estaba Dios?
O como Francis Bacon, cabrón. O sea, ¿sí? El método científico es una invención de los franciscanos, cabrón. O sea, no es... No. Está el o sea, ahí está el papel firmado por ese cabrón.
No de los franciscanos, de uno.
Bueno, pero... Pero lo que es de uno es de todos. Pero, o sea, no, que...
Cálmate, bicho comunista. Pero sí.
Obviamente los Bahá'í rezan. Obviamente los Bahá'í meditan, pero no es como que sea... O sea, a ver, si hay una... Se supone que si eres Bahá'í, tienes que rezar por lo menos una vez al día. Una. O sea, hay tres oraciones, ¿no? La corta, la mediana y la larga, ¿no? Entonces, con que reces una vez la corta al día, no necesitas más. Eres muy piadoso, te encanta rezar. Ah, pues rezas tres veces al día la larga. Se acabó, güey. No hay más, ¿eh? O sea, y no es como que puedas elegir, bueno, ahora ya acabé de rezar el rosario, ahora ahí les va la oración del justo juez. No,
hay dos.
Hay dos, tres y se acabó a la chingada. No hay líder... la relación entre el profeta y su texto es único. ¡Ah! Y tienen su propio calendario.
Ah, no mames. ¿Cuándo empieza hace 50 años?
No. Bueno, claro, obviamente. Cuando el calendario empieza cuando Bajú les dice a sus amigos, yo soy el mero mero.
Que es como la revelación, ¿no?
Correcto.
Y es de cuando estuvo en el bote.
Es en mayo, si mal no. Exactamente, la revelación de cuando estuvo en el bote. Tienen 19 meses de 19 días cada uno.
¿Y en qué se basan? ¿En la luna? ¿O qué? No, es que no daría...
Está muy raro para que crean en la ciencia y tenga 19 meses. ¿Por qué? A lo mejor tienen menos días, ¿verdad?
No, 19 por 19. O sea, no recuerdo cuántos días son en total, pero son...
¿Pero en qué están basados, güey?
Lo sé, fíjate. No sé. Creo que es solar porque en general los calendarios musulmanes... Sí, los judíos son
siempre
más
lunares. Son gods todos los del desierto. Sí, sí, sí. También los judíos, güey. Bueno, Simón. No sé cómo sea el calendario judío. No tengo idea.
Yo tampoco. Estoy casi seguro que es lunar. El calendario judío.
Okay.
Estoy prácticamente seguro que es lunar, pero no estoy completamente convencido. Lo que te decía de la ONU, que también los aman porque la comunidad Bahá'í en muchos lados ha sido muy, muy, muy pinche opresiva. Digo, ha sido muy perseguida.
Oprimida,
perdón. Ha sido muy perseguida. O sea, por ejemplo, en Egipto es ilegal ser Bahá'í. El gobierno egipcio ha destruido bibliotecas Bahá'í, ha saqueado panteones Bahá'í, ha metido a la cárcel a banda Bahá'í.
Se tienen que ir más a primer mundo, güey, porque ahí se los van a aceptar, güey.
No, güey, son súper populares en Estados Unidos. O sea, tienen
no, lo
presencia...
dudo. Pues si ahorita me están diciendo que Dwight Schrute
es Bahá'í.
Y a los gringos les maman las religiones nuevas, güey.
Y particularmente les maman las religiones donde ponen en jaque a la autoridad iraní. Por eso los gringos aman a los Bahá'í también.
Les echaron hasta semillitas.
Como los rusos al principio con este vato de vente para acá y hablamos mal de Irán. Ahora, en esta parte de la historia y en los últimos 20, 30 años, los gringos es de, güey, ¿quieres hablar mal del Shah? ¡Cáele, cabrón! ¡Me mama hablar mal del Shah! ¡Cáele para acá, güey! Nos es conveniente para todos. Los Bahá'í también ayunan el mes de Mulk, que va del 7 de febrero al 2 de marzo.
Que es su Ramadán, supongo.
Su Ramadán, exactamente. No es un ayuno tan cabrón. O sea, si está cabrón durante un mes no comer de que sale a que se oculte el
pero
sol.
Pero nada, son 19 días.
Nada
¿no?
más son 19 días. Y, de nuevo, si no puedes, güey, pues...
Comes algo.
Exactamente. No hay... Digo, insisto, mucha gente trata de hacerlo y mucha gente tiene una cercanía muy grande con el por qué pasa. Porque esa es otra. Todos los Bahá'í les encanta leer sus escrituras e interpretarla y chacotear. Las reuniones Bahá'í son gente hablando de su religión y diciendo, oye, este mensaje del maestro, ¿qué quiere decir? Tarararara. Bueno.
Está padre.
Y sobre todo tienen prohibido dos cosas. Pedir limosna y ser ermitaños. Porque para ellos la fe solo se demuestra con acción. Nada más. O sea, como quieres, de veras amas tanto a Dios como dices, ¿neta crees que el profeta está tan cabrón? Ayuda, niños.
No te sacrifiques, ayuda, güey.
Sí, ayuda, güey.
Está chingón, güey. Eso sí está muy
eso de acuerdo. Está muy cabrón. O sea, fíjate que siempre que hay una religión que tiene este cachito, tú me conectas y dices, sí, cierto. Sí, sí, cierto, esa fe me wey, gusta, güey.
Sí. No, pues es que, güey, la neta es que todas las fes tienen cosas bonitas, güey.
Sí, no mames.
Todo mundo tiene grandes ideas y no... ¿cómo jalarían gente?
Sí, exactamente.
Si no tienen grandes ideas, ¿cómo jalas gente, güey? La neta, güey.
Es muy cabrón. Y pues, mi carnal, ahora sabes todo lo que hay que saber de la fe bajai.
No sabía nada y estoy muy informado ahora.
Te digo, se venden mucho como que son acá los tepoztlanitas de la religión abrahámica. No, o sea...
Pues no están tan mal, güey. Podrían no estar mil veces peor,
no, sí, a huevo. O sea, sí, no, podrían estar mucho peor.
Podrían ser davidianos, güey.
Sí, güey. La barra está bien baja.
Muy baja.
Muy baja, sí. Pero tampoco es como que, oh, tú puedes creer lo que quieras y ser bajai. No, ni madre.
Pero no tienen ningún escándalo, no tienen ese tipo de cosas, ¿no?
No, es que no hay autoridad, güey. No hay sacerdotes. O sea...
Es que eso está chido, güey.
La única onda es que a veces como que tampoco... Como que la más administrativa...
A ver, una pregunta.
Dime.
¿A quién le pegas el diezmo entonces?
Al Salón de la Justicia. Ah, bueno, es que no se llama el Salón de la Justicia, es de los superamigos. Pero al Consejo Administrador, tú le pagas al Consejo Administrador de tu país.
Y ellos hacen beneficio con él.
Correcto, correcto. Nunca ha habido, que yo sepa, no ha habido un escándalo de se están chingando el dinero, no ha habido un escándalo de...
Están violando gente, están matando gente, están torturando gente.
La neta no. Insisto.
Próximamente cientología.
Estos son los anticienciólogos, güey. En ese sentido,
sí parecen...
son muy anticienciólogos.
Sí, güey.
Porque también algo que no, ¿cómo decirlo? El consejo administrativo de esta religión es está tan concentrado en mantenerse neutral. Ajá. Que de pronto también tiene pedos como, oye, ¿podemos aceptar homosexuales en nuestra iglesia? Porque aquí dice que no, pero pues con beber sí. Y no hay una postura oficial tampoco, ¿sabes? No es como que, sí, el arco iris, la chingada, por supuesto que los aceptamos, es de, bueno, vamos a ayudar a los niños, ¿sabes? O sea, hay temas que también son muy importantes, que han creado mucha polémica, que en su afán de no ser, ¿cómo decirlo? En su afán de no hacer que la ley sea cumplida a rajatabla, como sería lo esperado, pues más bien como que las autoridades dicen, pues hay cada quien lo que quieran. Ahora, ellos no están cerrados a que aparezca un nuevo profeta. Pero están diciendo, pues...
Se va a tardar mil años en llegar, güey.
Número uno. Y número dos, pues, si llega, chido, güey. Como, a ver qué hacemos con esta revelación. A ver qué chingados hacemos.
Es que sí, güey. Además, qué mal pedo que fue hace 150 años porque... Y en estos 150 años hemos avanzado un chingo, güey.
Pues te diré. Pero...
Güey, no, sí, güey.
¿Quién
de
es,
hecho, la humanidad? O sea, güey, mira, si fuera ahorita, si fuera, haz de cuenta, Bajo,
ajá,
supongamos que ahorita, si el güey estuviera en estos tiempos, entonces sería mucho más abierto, por ejemplo, a la homosexualidad.
Ah, ya
güey.
Entiendo, sí.
Sería más abierto a te apuesto que habría, digo, no.
Ah, seguro, no.
No sé cuál es la postura con las mujeres en esa religión, supongo que debe ser muy laxa.
Totalmente.
Pero estaría probablemente... Digo, si me estás contando lo de STEM, entonces no, obviamente, si tardan
sí,
muy
no,
bien a sus mujeres.
No, y a lo que voy también es que hay que tomar en cuenta el contexto histórico. O sea, imagínate ser un cabrón que en Irán en el siglo XIX dice, el Corán no es tan chido, güey.
No mames.
¿Sabes? Es así, poner el mundo de pinche cabeza.
No mames,
y es tan revolucionario como hoy decir, pues claro que pueden entrar homosexuales a nuestra iglesia, ¿sabes? Porque, insisto, según ellos, la revelación es progresiva.
Es progresiva.
Cada vez que avanza el pedo, Diosito en su infinita sabiduría nos va a mandar un cabrón para decir, oigan, ¿saben qué?
No sean malvibrosos.
Soy la versión 3.0.
De hecho, todo se hubiera delimitado tan fácil con que Dios hubiera dicho, güey, no seas un culero. Y ya, güey.
Esa es la religión de Kurt Vonnegut.
¿De Kurt Vonnegut?
¿Topas al escritor?
Sí.
Tiene por ahí un ensayo donde dice como... Ahí les va. Esta es la verdad última del universo, la religión más cabrona.
Don't be an
asshole. Don't be an asshole, güey. No seas culero, cabrón.
Sé cool, no seas culo.
Exacto.
Un saludo al borre.
Y pues sí, mi carnal, esa es la fe bajai. Te digo, es la religión, según yo, la de más veloz crecimiento en la historia. Porque en 150 años tener 9 millones de adeptos...
Sí, no está fácil, güey.
Ah, o sea, los 150 años del cristianismo no había ni 1,000. ¿Sabes lo que te estoy diciendo?
Sí, no.
O sea,
no,
es
y
un
de hecho
crecimiento
es cabrón,
cabrón
porque normalmente las religiones tienen un repunte como a los 500 años de uh-huh. haber sido creadas.
Uh-huh.
Que es cuando ya todo mundo de los iniciadores y todo están long dead, güey. Es cuando se vuelven locos, güey.
Exactamente. Tal vez esto pase con esta religión. Fíjate que estoy buscando porque lo puse... Así bien llamativo, el nombre real de Bajú, para que haya acá una completa transmisión de conocimiento, pues porque Bajú no es el nombre real de este vato. Y algo que te quería contar es que, al igual que Mahoma, ajá, los Bahá'í no pueden ver... No es que no puedan ver la imagen del profeta. Ah, es okay, que como es una persona tan importante y es un cabrón que está no literalmente conectado, wey, con Dios. Ajá. No, no, no. Es, tienes que verlo con el respeto más absoluto, güey, ¿sabes? O sea, no es cualquier cosa ver la imagen de este güey porque él es la conexión directa entre Dios y tú. Entonces, hay una foto por ahí de Bajú que si la googleas aparece... Pero...
¿Estará en nuestro Instagram lo más probable?
Yo no lo pondría, fíjate.
¿Por qué, güey?
O sea...
¿Porque nos pueden matar?
No, porque la neta son tan buen pedo que si lo que te dicen es, güey, esto para mí es súper importante que solo no se vea hacerlo en el respeto más grande, que para qué chingados, ¿sabes?
Sí, no le no quieres jugar. Ok, sí. me parece
Mirza muy... Ali Nuri era el verdadero nombre de Bajú.
Ali Nuri.
Ajá, si buscas Mirza con Z, Ali Nuri en Google y tienes mucha curiosidad de ver cómo es el profeta de estos vatos, ahí sale la foto porque le tomaron una foto.
Pues es un vato,
es
¿no?
un vato, es un güey con barbas, güey. Es que güey también...
con barbas, sí. ¿Y qué te esperas,
sí,
güey?
Sí, o sea, no, no
es
mames.
Como cuando le quitan la máscara al santo, pues, ¿qué esperabas, güey?
¿Qué esperabas,
güey,
que saliera un cabrón? Un güey con ocho
zombie,
ojos, güey.
Güey, qué vergas, güey, es un güey.
Es exactamente como te lo imaginas, es, podría salir en el libro, en el Baldor. ¿Sabes? Okay. O sea...
¿Es Al-Khwarizmi?
Es Al-Khwarizmi. Mirza Ali Nuri. Y pues ya, mi carnal, esa es la historia y las creencias de la fe abrahámica más qué joven de toda chido la historia.
Es la fe abrahámica más joven. ¡Qué bonito, güey! Sí, señor. Muy padre, güey. Yo solo conocí el logo y ahora sé mucho de una religión nueva.
Y hay bastantes en México y si están escuchando esto, los
un
queremos
saludo
un chingo.
Grande, los queremos mucho. Sí, es...
Si en algo la cagué, perdónenme.
No, y todo es con amor. Sí, saben que amamos estas historias, güey, las contamos. Sí nos cabuleamos y nos reímos y contamos chistoretes.
Pero
es con el amor más grande.
Y no,
güey,
mames que a Dios no le gustan los chistes.
Sí, o sea, no mames. De hecho, el chaparro, te estoy mencionando muchos compas, ajá, que me gusta mucho un chiste del chaparro que dice: si Dios aguantó esa putiza, güey, no va a aguantar un chiste,
estoy
güey.
Estoy totalmente de acuerdo, güey.
O sea,
totalmente
aguantó
de
esa madriza por ti, güey. Sí. No te va a aguantar un chiste con amor.
Bajú aguantó que lo llevaran de la Seca a la Meca. No va a aguantar unos chistines.
No, güey,
de que
estuvo en
está
una
barbón,
cárcel
güey,
que era peor que el infierno, sí, güey. Así que le decían el hoyo,
el
güey.
El hoyo más oscuro, güey.
No
hacia...
mames, sí. No, no mames. Yo creo que sí, un chistorete diría. Ay, muchachos, ay, ¿cómo dicen cosas?
Sí. Me encantaría que un profeta nos dijera eso, como, ay, muchachos, ¿cómo dicen cosas?
¡Ay, muchachos!
¡Gracias! Ah. Nosotros también lo queremos. Sí, nunca nos uniríamos a usted, pero también lo queremos.
Sí, sí, sí. Pues me encantó este capítulo. De hecho, chido, esta carnalito temporada está siendo un placer muy, muy hermoso.
Así es, carnalito.
Entonces, pues bueno, vamos a despedirnos. Espero que hayan disfrutado mucho este Jueves Mítico, como todos los Jueves Míticos. Recuerden que si les gustó mucho esto, hay muchas formas de apoyarnos. Pueden seguirnos en nuestro club de fans, pueden seguirnos en redes sociales. Pueden comprar su ropa super cool oficial de Tipos Míticos en... Chunchats.mx. A huevo. Y si quieren apoyarnos todavía más, pues tenemos el Patreon. Correcto. Donde pueden ver material extra, hay cositas buena onda. Y pues además van a tener la satisfacción de que están haciendo a dos nerds muy,
muy
felices, güey.
Por poder comer. A mí comer me hace muy feliz.
Sí, güey. Y además hacerlo contando las cosas que más tengo. Y además, ¿cuánto nos hemos preparado para estas más? Chingada madre. Ya era hora. Yo no sabía para qué me iba a servir aprenderme tanta mamada. Y ahora resulta que sí sirvió. Ah, pues vamos a sacarle provecho.
Exactamente, güey. Mucho amor, pues, bueno, para ustedes, banda.
Los amamos muy cabrón. Recuerden que todo... Nos vemos el próximo jueves. Y...
Manténganse míticos. Tipos míticos cuentan mitos típicos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.